Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también a Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en la asistencia, Enrique Telles y Daniel Valencia en redes sociales, en la producción general José Isabel Gómez Madrigal y Javier Frías en la producción de noticias. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM. Bienvenidos, bienvenidas, tenemos mucha información. Quédense con nosotros. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, clausuran más de 36 comercios y entregan más de 700 apercibimientos y unas 750 actas durante la revisión de permisos y licencias a comercios de la ciudad. El Pitillal se alista para el aniversario número 150 de su fundación y, bueno, pues en esta celebración se contará con un concurso de belleza y diversas actividades culturales. Solicita a Protección Civil no estacionar vehículos debajo de los árboles en tiempo de lluvias. Hoy arranca la jornada de vacunación contra la COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad, atendiendo a todos los que lleguen de la región. Capacitan a inspectores y expeditores de ganado de la región. Inauguran la exposición Vive el Arrecife en la Biblioteca Los Mangos, este centro cultural. En información sobre Bahía de Banderas, detectan defraudación fiscal superior a los 20 mil millones de pesos en terrenos turísticos administrados por el Fideicomiso Bahía de Banderas, FIBA. Hoteles que no se encuentren en el registro público de la propiedad, bueno, pues asegura el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, habrá medidas. Pide la regidora Lourdes Nieves cancelar trabajos del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas. Y clausuran una conocida universidad privada en Nayarit por fraude. En información estatal, la trata de menores de edad que son captados por grupos de la delincuencia organizada va en aumento, así lo advirtió el investigador Pablo Navarrete Gutiérrez durante el foro denominado Fin de la Esclavitud, realizado en el Congreso de Jalisco. Y mire usted, cerca de 46 mil niñas y niños de 5 a 11 años residentes del área metropolitana de Guadalajara ya han recibido su primera vacuna contra COVID-19 que corresponde a la dosis pediátrica de Laboratorios Pfizer. Jalisco será parte del circuito cervantino con 3 espectáculos artísticos de danza y teatro que alojará, además de la producción del grupo Paralelo Teatro, que de nuestra entidad visitará Guanajuato dentro del programa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio. Y la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, dará boletos para la Resistencia Festival a brigadistas y atletas de la Universidad de Guadalajara. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Quienes han puesto en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara en gestas deportivas de la Universidad 2022 también serán merecedores de los accesos para la Resistencia Festival, concierto organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, y que tendrá al rapero Residente como headliner el próximo 12 de agosto en Foro Alterno. Esto lo dio a conocer el presidente de la FEU, Francisco Javier Armenta Araiza, este lunes. A todos los atletas que hayan participado en la Universiada, queremos ofrecerle un boleto gratuito para el festival, incluso aunque solo hayan participado en las eliminatorias y no les haya tocado ir a la gesta deportiva. Un atleta de alto rendimiento dentro de la Universidad de Guadalajara merece reconocimiento, indicó. De igual forma, anunció que quien durante la pandemia haya participado en las brigadas de vacunación o aplicación de pruebas COVID-19 también tendrá su boleto para el concierto, que en su caso será doble. Quienes pusieron en riesgo su vida para tratar de salvar a otras merecen más que nuestro respeto y agradecimiento. Quienes aplicaron pruebas PCR, estuvieron en brigadas de vacunas, estudiantes de servicio social que les tocó participar, así como quienes estuvieron en el call center o cualquier brigada COVID-19, tendrá boletos dobles, añadió. Armenta Araiza recordó que quienes hayan participado con alguna acción en el Parque Resistencia Huentitán también pueden ganar un acceso. Con que te registres y subas tu evidencia, serás acreedor a tu boleto. Para cualquier tipo de forma que haga merecer un acceso, se debe ingresar en el sitio laresistenciafeu.mx. Al momento, la FEU ya ha repartido 11.000 boletos para la Resistencia Festival, que será el viernes 12 de agosto a partir de las 16 horas y donde se presentarán talentos como Milk Van, Humo, La Vida Mía, Sonido Satanás y La Maldita Sabrosura.
Seguramente será un festival para recordar. Y ahora nos vamos con lo más importante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Luego de que el Consejo de Seguridad Nacional declaró como obra prioritaria y de seguridad nacional, reinician los trabajos de construcción en el tramo 5 del Tren Maya. De acuerdo con los primeros resultados del tercer peritaje realizado tras la exhumación del cuerpo, se pudo saber que la joven Devani Escobar murió por asfixia por sofocación en modalidad de obstrucción de vías respiratorias. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario del ciclo escolar 2022-2023, el cual señala el inicio de clases será el día 29 de agosto del 2022 y concluye oficialmente el 26 de julio del 2023, contando con 190 días activos para alumnos y 195 para docentes.
Señal Internacional.
Una riña en una cárcel de Ecuador dejó 13 presos muertos y 2 heridos, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones. Estados Unidos demanda a la empresa Uber por cobrar más a discapacitados, por lo cual pagará millones a afectados. El exministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, amplió su ventaja en la carrera por suceder al ministro Boris Johnson, donde la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, redujo la distancia en su intento de llegar entre los dos finalistas.
Y en información sobre los santos y las efemérides, bueno, pues tenemos a nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 19 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas esas personas que llevan el nombre de Juan y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Y claro que hoy recordamos que en el año de 1848 se reúne la primera convención feminista para los derechos de la mujer en Seneca Falls, Estados Unidos. En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República Mexicana. En el año de 1919, en Whitehall, Londres, se presenta un monumento solemne a los muertos o heridos durante la Primera Guerra Mundial, esto durante la primera celebración del Día de la Paz. En 1979, en Portugal, María de Lourdes se convierte en la primera mujer en la historia que logra ser jefe del gobierno. Y en el año del 2007, la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una nueva luna en Saturno, el satélite número 60.
Y hoy martes 19 de julio de 2022, el dólar se cotiza en 19 pesos con 67 centavos a la compra, está en 20 pesos con 87 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 37 centavos a la compra y está en 20 pesos con 38 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza esta mañana en 15 pesos con 76 centavos a la compra y está en 15 pesos con 77 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 58 centavos a la compra y en 21 pesos con 41 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos la información, el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues tiempo con fuertes contrastes sigue imperando en el país entre el húmedo sur y el seco y muy caluroso norte. Monterrey espera hoy una máxima de 38, Ciudad Juárez 39, Mexicali 45 grados, todos a la sombra. Mientras tanto, Estel se debilita, ya es tormenta tropical y se localiza más de 400 kilómetros al oeste de Isla Socorro, después de algunos efectos en dicha isla. Con vientos de 100 kilómetros por hora y una velocidad de traslado de 20 kilómetros por hora rumbo al oeste, es decir, hacia el mar adentro. Continuará debilitándose al avanzar en aguas más frías. Mañana o pasado solo serán remanentes. Por lo pronto, Estel jala la... Es decir, se llevan nublados y lluvias mar adentro, por lo tanto disminuye la frecuencia de lluvias en el país, pero solo algunos días porque un disturbio tropical se gesta al sur del Golfo de Tehuantepec y las ondas tropicales número 13 y 14 vendrán a activar los mares del Pacífico Sur. Por lo pronto estarán generando lluvias y chubascos más esporádicos en los estados del Pacífico Sur, centro, occidente y estados del noroeste. En este amanecer, un núcleo convectivo en el Mar de Cortés provocaba lluvias relevantes en Los Mochis, Ciudad Obregón, Guaymas y Santa Rosalía en Baja California. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá tiempo más soleado en mañana, mediodía y gran parte de la tarde con incremento de nubes al final de la misma. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta alguna que otra, sobre todo en montañas aledañas. Ayer no se registraron lluvias en esta zona. Sebastián del Oeste reportó 8.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas irán en aumento gradualmente. Hoy rondarán los 32 y 33. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Muy buenos días.
Buenos días.
9 de la mañana ya con 15 minutos, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio 226233, 226266, 01800 33 763 14, y por supuesto usted también se puede comunicar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Nos encuentra como Radio UDGPB. Vamos a la pausa, volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Muchas gracias por continuar en la frecuencia del 104.3 FM. Gracias a quienes acaban de sintonizar nuestra frecuencia, por el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono los saluda con mucho gusto. Y en la información más importante, fíjese que clausuran más de 36 comercios, además de entregar más de 700 apercibimientos y algunas 750 actas durante la revisión de permisos y licencias a comercios de la ciudad. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información al respecto.
Más de 36 clausuras y 700 apercibimientos, así como 750 actas, han sido levantadas por el personal de la Dirección de Inspección y Reglamentos durante las campañas de revisión de permisos y licencias a comercios en la ciudad. Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia municipal, Hortensia Dueña Salcedo.
Hemos encontrado lo que es muchos establecimientos que carecen de referendo, y pues ahora sí que estamos haciéndole la invitación a que acudan a la dirección de padrón y licencias, y en su caso, los que ya tienen varios años sin refrendar, pues les estamos dejando lo que es la multa.
La revisión se ha realizado de manera lenta debido a la falta de personal y vehículos en la dependencia, asegura Dueña Salcedo.
Estamos retomando lo que son por colonias, por zonas, entonces pues ahí vamos, nada más que pues así que pues no tengo mucho personal y pues ahora sí que también una carencia de vehículos, pero pues ahí estamos trabajando, así que de la mejor manera.
La inspección consiste en el refrendo de las licencias, así como de los permisos de invasión de vía pública y colocación de anuncios, detalla la directora.
Que ahorita, bueno, lo que estamos revisando es lo de la licencia municipal, lo que son las invasiones a la vía pública y los anuncios comerciales. Al momento que se hace la revisión, pues se les pide que igual en su caso, si tienen anuncios, pues también exhiban su documento de permiso de anuncios. Si tienen invasión a la vía pública, pues también se les solicita que el documento donde van a invadir lo que es la vía pública.
El refrendo de licencias se debe realizar durante el primer mes del año, pero se prolonga hasta el término del primer trimestre. Sin embargo, aún así, algunos contribuyentes municipales no acuden a cumplir con esta obligación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, el Pitillal está de manteles largos. Esta delegación, que es de las más importantes y más longevas de Puerto Vallarta, se alista ya para el aniversario número 150 de su fundación, en donde se va a contar con un concurso de belleza y además diversas actividades culturales. Noemí Zamora.
La delegación más grande e importante de Puerto Vallarta celebra 150 años de su fundación. La delegación de El Pitillal se prepara para sus fiestas patronales, aniversario y el concurso Miss Pitillal, por lo que además habrá eventos deportivos y culturales. En esta ocasión, estas actividades ayudarán a reconocer la identidad de esta delegación y su pueblo, así como el rescate de la memoria histórica, cultural y comercial. Consuelo Santana, coordinadora de Relaciones Públicas del Comité Organizador, dio a conocer que las fiestas comenzarán el 20 de agosto con una caravana desde La Lija al centro de la delegación, así como el concurso Miss Pitillal, pero resaltó la etapa del 4 de septiembre por el siguiente motivo.
Nuestro objetivo de contribuir al fortalecimiento de la identidad local y el rescate de la memoria histórica cultural de Pitillal ha resuelto establecer como exigencia que el traje utilizado por las candidatas de Miss Pitillal debe evocar algún pasaje de la historia de Pitillal, ya sea reciente o pasada, algún personaje típico, rasgos, costumbres o valor de la idiosincrasia de esta comunidad local.
El 11 de septiembre es la final y deberán presentar un video de la historia del Pitillal. Asimismo, del 13 al 17 de septiembre se llevarán a cabo las fiestas patrias y posteriormente las fiestas patronales del 18 de septiembre al 2 de octubre. Sobre el 150 aniversario de El Pitillal, Ludwin Estrada Virgen, director de Turismo Municipal, habló de la importancia de este festejo.
Como bien lo mencionaba, El Pitillal es una delegación, la segunda importante de Puerto Vallarta, y yo creo que es muy importante celebrar los 150 años, no de los que llevan estos eventos, las fiestas patrias, y de tener estos grandes eventos, algo que después de la pandemia no hemos llevado, que hemos estado así sin estos grandes eventos.
Jesús Villa, encargado de la logística de los eventos deportivos, señaló que las inscripciones a las actividades será en Comude.
Tenemos una página web en Comude, donde podemos publicar todas las actividades deportivas. El día 12 tenemos un partido de fútbol, el día 13 otro, y sucesivamente así. Tendremos el cuadrangular de básquetbol, fútbol y voleibol.
Para el 15 de septiembre se tiene contemplado presentar una galería de fotografías en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel, donde se podrá ver en imágenes la evolución e historia de esta delegación municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues por supuesto que no nos podemos perder de todas estas actividades y esta celebración que se va a llevar a cabo en el Pitillal. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en esta maravillosa delegación con tanta actividad y dinamismo económico, con tanta historia y además, bueno, pues por supuesto con tanta cultura y tradición. Así que pues ahí estaremos presentándoles nosotros el abanico de opciones que tiene usted para poder celebrar este aniversario número 150 de la Fundación del Pitillal. Y mire usted, la Unidad de Protección Civil Municipal solicita, pide al público en general no estacionar sus vehículos debajo de los árboles, sobre todo en tiempo de lluvias, para evitar pues alguna desgracia. Javier Frías.
La Dirección de Protección Civil y Bomberos hace un llamado a los vallartenses a no estacionar sus vehículos debajo de los árboles durante el periodo de lluvias, debido a que estos corren el riesgo de ser aplastados. Lo anterior lo dio a conocer Gerardo Castillón Andrade, director de esta dependencia municipal.
Ha habido muchos incidentes en donde árboles estén encima de los vehículos. Es importante en este temporal de lluvias no dejar tu vehículo, ¿cierto?, o bajo de un árbol. Sabemos que usamos siempre la sombra, pero en este temporal es muy peligroso, ya que el árbol con la lluvia o con el viento se suele caer y normalmente cae arriba de los vehículos.
De la misma manera, debido al paso del huracán Estel, existe el alertamiento de mar de fondo y el oleaje elevado, por lo cual se mantiene bandera amarilla en las playas.
Mira, ahora por el tema de lluvias y el fenómeno que tenemos enfrente, únicamente tenemos oleaje elevado, de aproximadamente 1.5 a 2 metros de altura. Ahora sí que estamos muy preventivos, pusimos bandera amarilla en diferentes playas, en donde pues se alertó a la ciudadanía pues, de que tuvieran precauciones en el uso de normal.
Con el paso de los días y el alejamiento del meteoro, las condiciones irán mejorando en el litoral jalisciense. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otro orden de ideas, hoy arranca la jornada de vacunación contra la COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad, atendiendo a todos los que lleguen de cualquier parte de la región. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene más información al respecto.
Esta mañana dio inicio la jornada de vacunación de 3 días contra COVID-19 para los menores de 5 a 11 años de edad en las instalaciones de la Unidad Deportiva La Lija y el Hospital Naval. Se trata de 7.300 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para aquellos que lleguen con su hoja de registro en la plataforma nacional. Así lo dijo Jaime Álvarez Sayas, director de la Región Sanitaria 8.
El total son 7.350 dosis en esta primera etapa. Ahí tenemos distribución por municipio y aquí en el Hospital Naval tenemos 1.300 y en la Unidad Deportiva 5.200. En esta jornada especial de vacunación vamos a hacerlo un poquito más lento, puesto que pues, se trata de niños. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha conciencia, mucha paciencia.
Afirmó que hay menos registros del número de dosis que estarán disponibles para esta primera etapa y de haber más, se abrirá una segunda etapa para no hacerlo masivo por tratarse de menores que se espera que sea más lenta.
Que las personas aprovechen pues el proteger a sus hijos es muy importante. Sabemos que las complicaciones no son muy frecuentes una vez que se enferma un niño de coronavirus, sin embargo sí es muy importante y obviamente toda la literatura internacional médica lo señala y lo recomienda, por supuesto, también la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Tenemos garantizada la segunda dosis y nomás informamos porque a veces pensamos que es un poquito más corto el tiempo, sin embargo es a partir de 21 días, no es exactamente el día 21, es después de 21 días podemos aplicarla todavía a un mes, 2 o 3 meses después.
Cabe mencionar que de acuerdo al doctor Jaime Álvarez Sayas, se recibirán niños de todos los municipios siempre y cuando estén registrados en la plataforma, incluido Bahía de Banderas.
Anunciarles esta jornada especial de vacunación contra coronavirus a los niños de 5 a 11 años de edad y previamente registrados en la página oficial de biovacuna.gob.mx, y no vamos a hacer ninguna distinción ni rechazo, por supuesto, por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Aunque a veces el registro lo lleva la Secretaría del Bienestar, en algunas ocasiones hemos tenido por ahí algunas situaciones leves que se han logrado solventar, pero por parte de nosotros obviamente son bienvenidos de donde vengan y quien sea. O sea, nosotros no tenemos algún problema, tenemos la política de cero rechazo y no discriminación a nadie.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, justamente tenemos un enlace en vivo con nuestra compañera Noemí Zamora desde La Lija en esta jornada de vacunación. Estimada Noemí, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Karina, auditorio. Pues ya, como bien escuchamos, inicia la jornada. Justamente estamos dentro del auditorio de la Lija, a punto de comenzar ya. Y por supuesto vemos caritas con lágrimas, caritas que no quieren. Esta jornada es especial porque, pues, obviamente es inusual, son menores, hay que tenerles paciencia. Ya está a punto de iniciar en este momento, pero tuvimos la oportunidad de platicar con la primera mamá y su hijo que estaban en la fila, la señora Judith y Ricardo. Bueno, aquí ya está todo nervioso porque es el primero que va a ser vacunado, pero escuchemos a qué hora, qué fue lo que nos dijo, y decirles que llegaron a las 3:30 de la mañana para apartar lugar. Escuchemos.
Mis padres se vinieron temprano a las 3:30 de la mañana para apartar lugar y pues alcanzar la vacuna, para evitar que no alcancemos y pues proteger a nuestros hijos.
¿Cuántos niños vienen?
Mi hijo y mi sobrino.
¿Usted considera que a los menores les hace falta la vacuna?
Pues sí, porque son los únicos que están desprotegidos ahorita y es bueno tener esa precaución con ellos.
¿Cómo te llamas?
Ricardo.
¿Estás nervioso, Ricardo?
Un poco sí, la verdad.
¿Sí? Sí. Pero ya te platicaron para qué es, por qué es bueno y todo eso.
Sí.
¿Vas a ser bien valiente?
Probablemente.
Eso, Ricardo.
Y bueno, pues decirles que somos testigos de la primera vacuna a un menor de edad aquí en Puerto Vallarta. Comienza a ponerse nervioso el pequeño, pone carita y ojos llenos de agua. Pero bueno, estoy comenzando a recordarles que son 7,300 vacunas en la región sanitaria, 2,500 están aquí y 1,500 en el de la zona naval. Así es que, bueno, pues en este momento estamos viendo ya cómo comienza la vacunación en varias de las filas. Y decirles que hemos notado un poquito de, si no mal organización, pues sí un poquito de descontrol. Yo lo considero normal, los niños salen, corren, van, vienen. Decirles que hubo allá afuera un intento de hacerlos sentir bien con un personaje de una conocida farmacia que bailaba, les abrazaba, se tomaba fotos, les regalaron paletas de esa marca. Y bueno, pues ya estando aquí viendo la jeringa ya es otra cosa. Lo que podemos observar es que sí va rápida, que la mayoría de los niños se están comportando de una manera valiente, por decir el acontecimiento, y afuera la fila está larguísima, Karina, déjame decirte que ya hace un sol intenso, pero bueno, ahí va. También estamos viendo pues los escenas de niños que no se dejan tocar, en fin, un escenario que ya sabíamos que iba ceder. También nos llamó la atención que la ocasión hace al comerciante, y hay personas que están vendiendo cubrebocas y están vendiendo citaciones escolares, en fin, de todo. Pues así está la situación, son 3 días a partir de hoy, miércoles y jueves. Ya si es bueno, si es malo, si es conveniente o no, pues los expertos dirán, pero la autoridad, Bienestar, Secretaría de Salud y Gobierno de Puerto Vallarta están aquí unidos haciendo esta jornada de vacunación para menores de edad. Karina, adelante.
Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, pues ahí está la información. Van a ser 3 días. Por supuesto, hay sentimientos encontrados de parte de los chiquitos, como bien lo comentas. ¿Más o menos cuánta gente está ahí ahorita? Ya se despidió nuestra estimada Noemí. Pero bueno, ya escuchó usted, hay largas, largas filas. Y bueno, pues esta jornada se llevará a cabo a lo largo de 3 días. Nosotros vamos a la pausa, 9 de la mañana, ya con 33 minutos. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 35 minutos y fíjese usted que por esta jornada de vacunación tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es profesor en orientación en investigación clínica del CUCS, para hablar acerca de la vacunación infantil. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Karina? Buen día, qué gusto saludarte, muchas gracias por tu amable invitación.
Al contrario, doctor, platíquenos por favor cuál es la expectativa que se tiene de esta jornada de vacunación infantil, que bueno, tenemos entendido ya se llevó a cabo allá en Guadalajara, ahora está ya arrancando en diversos municipios del estado, incluido Puerto Vallarta.
Efectivamente, pues qué bueno que ya ha iniciado también en los municipios adicionales a la zona metropolitana de Guadalajara, porque definitivamente estamos hablando de una excelente estrategia que a nivel mundial se ha implementado para ya vacunar a pequeños de entre 5 y 11 años de edad. Más adelante, sin lugar a dudas, va a venir la vacunación de niños más pequeños, es decir, de entre 6 meses de edad y 5 años de edad. Eso será más adelante, pero por el momento, qué bueno que ya ha iniciado la vacunación en infantes. Era una población faltante para ser cubierta con estos biológicos, y es que aunque los niños pueden tener menor gravedad con respecto a un cuadro de COVID, no hay que descartar que se puede presentar necesidad de hospitalización, e incluso han ocurrido fallecimientos en pequeños, lo cual es lamentable, y eso es en primera instancia lo que hace fundamental el poder llevar a cabo vacunación en niños pequeños.
Doctor, ¿qué decirle a la gente que todavía no se siente segura de vacunar a los pequeños en este rango de edad, de 5 a 11 años de edad, sobre todo que no está segura de la la aplicación de la vacuna en términos de presentar a lo mejor algún evento adverso o algún efecto secundario? ¿Existen garantías, doctor, para los niños y sus familias que serán vacunados?
Hay garantías absolutas. En este sentido, debo decirle a quien nos escucha que los estudios clínicos que se llevaron a cabo para evaluar la eficacia y la seguridad de las vacunas contra COVID en niños pequeños incluyó alrededor de 8,000 niños en diferentes países en el mundo, y hace aproximadamente 6 meses aparecieron las primeras publicaciones que nos hablaron de que se trata de una vacuna altamente eficaz en este grupo de población, con 94% de eficacia, es decir, para prevenir enfermedad grave en los pequeños. Y por otro lado, la evaluación de la seguridad fue muy buena, porque se presentó un evento adverso grave solamente en uno de cada 750,000 niños vacunados. Y afortunadamente no hubo ninguna fatalidad en los ensayos clínicos que se llevaron a cabo para evaluar la eficacia y seguridad de estas vacunas en la población infantil. Es decir, en primer conclusión, que estas vacunas anti-COVID son tan seguras y tan eficaces como son las vacunas para otras enfermedades que se han venido aplicando tradicionalmente año con año en las diferentes campañas de vacunación. Por lo que yo le diría a los padres de familia que tengan confianza absoluta y que beneficien a sus pequeños de este tipo de biológicos, porque el COVID-19 no se ha terminado, la pandemia sigue muy activa, y porque en los niños también pueden ocurrir formas graves de la enfermedad e incluso fatalidades cuando estos pequeños no están vacunados.
Muy bien, bueno, pues ahí las palabras del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor en orientación en investigación clínica del CUCS, quien nos ha hablado acerca de esta jornada de vacunación infantil. ¿Algo más que desea agregar, doctor?
Bueno, pues decir que incluso más adelante, como antes lo señalé, podrán llegar las vacunas para niños de entre 6 meses de edad y 5 años. Ya Estados Unidos y Europa están aplicando vacuna en este grupo de edad, y también en esa población de niños más pequeños la eficacia y seguridad fueron muy altas, de tal manera que también llegado ese momento podemos tener confianza en estos biológicos.
Perfecto, pues ahí están las palabras del doctor Héctor. Muchas gracias, muy buenos días.
Un abrazo fuerte a ti, Karina, y a tu amable audiencia.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Y en más información, capacitan a inspectores y expeditores de ganado de las regiones. Nuestro compañero Enrique Telles, quien nos tiene más detalles de esta información.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta contribuye al desarrollo del sector agropecuario de la región, por lo cual ofreció ser la sede del curso que impartió en días pasados la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado a inspectores y expeditores de ganadería de la costa Sierra Occidental a fin de fortalecer los temas de movilidad, sanidad y cumplimiento de la ley. A nombre del profe Michel, Jorge Armando Bautista Macedo, subdirector de Fomento Agropecuario, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de realizar este tipo de actividades para impulsar la producción del campo a través de la capacitación y, en consecuencia, elevar la productividad. El director agropecuario de la SADER, Carlos Villalobos Romo, agradeció al presidente municipal el fortalecimiento de los recursos materiales destinados a ofrecer este curso regional en el que se abordaron, cito, temas que traemos muy al día, pues nos llegan quejas por la documentación que realizan los inspectores o expeditores, lo cual preocupa porque puede generar problemas de tipo legal o laboral. Los inspectores son la autoridad del municipio, los representantes del Estado para ejercer cualquier tema en relación a la ganadería. Ellos llevan los trámites que se realizan ante la Secretaría, como el registro de fierro, el traslado de registro de fierro de una persona a otra, un traslado por fallecimiento, incluso las solicitudes de credenciales. Como su nombre lo dice, los expeditores adscritos a las organizaciones pecarias expiden un tipo de guía de tránsito, así como el documento de transmisión de propiedad para controlar la movilización y comercialización de las especies domésticas productivas, productos y subproductos, dentro y fuera del Estado. En este curso, precisamente se analizaron las problemáticas que plantearon los ganaderos, predominando los temas legales.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 46 minutos y con más información, clausuran una conocida universidad privada en Nayarit por un presunto fraude. Javier Santos.
Agentes de la Fiscalía de Nayarit catearon el fin de semana las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc ubicadas en la carretera San Cayetano al aeropuerto en Tepic a la altura del kilómetro 1.5 debido a que carecía de clave institucional, clave de trabajo y de reconocimiento de validez oficial de estudios, el REBOE. Por ese motivo, informó la Fiscalía en un comunicado, se inició la carpeta de investigación iniciada por el delito de fraude en contra de diferentes personas cuya identidad se reserva toda vez que se impartían clases a sabiendas de las irregularidades. La dependencia añadió que el juez de control de primera instancia adscrito al Centro Regional de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región 3, con sede en Tepic, fue quien otorgó la orden de cateo con el objetivo de encontrar fichas de pago, constancias de calificaciones, expedientes académicos y laborales de los docentes, así como publicidad educativa dentro del plantel e integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente. El 20 de junio pasado, la Secretaría de Educación en el Estado, Mirna Manjarres Valle, dijo haber entregado el 18 de junio un informe al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, donde se indica de una serie de problemáticas, sobre todo a nivel superior, destacando escuelas que preparan a médicos veterinarios que no cuentan con un quirófano para las prácticas de sus alumnos, además de escuelas que en administraciones pasadas se les otorgó el permiso para que realizaran su servicio social en Guanajuato, esto en un cúmulo de irregularidades detectadas en escuelas privadas de Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Mire usted, y se inauguró ya la exposición Vive el Arrecife en la Biblioteca Los Mangos, Enrique Telles.
El pasado viernes 16 de julio se realizó la inauguración de la exposición Vive el Arrecife, Conoce, Rescátalo, a cargo del doctor Pedro Medina Rosas, investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra en la sala Berenice Starr de la Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural, misma que estará abierta al público general hasta el 10 de septiembre del presente año. En 10 módulos, incluyendo mamparas, hay infografías de la exposición interactiva donde los asistentes pueden escuchar sonidos del mar y videos. Dicha exposición es sobre arrecifes coralinos de México y el mundo. El investigador del Cucosta afirmó que el objetivo es que los niños, adultos y toda la familia lo disfruten para que conozcan y aprendan más de los arrecifes. Es un sistema muy interesante, muy sensible y muy amenazado. Tenemos que informar qué se puede hacer, incluso estando desde casa, para protegerlos y para que sigan existiendo muchos años, concluyó. En la representación del doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa, acudió la directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la doctora Rocío Teresita Amparán Salido, quien reconoció que la exposición es fascinante y encantadora, gracias al profesor investigador del Cucosta, doctor Pedro Medina, y el equipo de colaboradores e investigadores que participan a nivel nacional e internacional. De manera interactiva, el público puede apreciar y entender mejor el ecosistema marino y también la problemática ambiental, este importante ecosistema principalmente sobre el cambio climático. Finalizó. Firma, Unidad de Comunicación Social, Cucosta.
Y mire usted, el día de hoy tenemos una entrevista aquí muy bonita porque es un tema muy, muy enriquecedor, sobre todo para los adultos mayores. Tenemos aquí en la cabina a Marisela Marín López, ella es coordinadora del Sistema Universitario del Adulto Mayor SUAM, que por cierto arrancó oficialmente, se inauguró oficialmente este programa un 15 de octubre de 2014 y le cambió la vida para bien a mucha gente. ¿Cómo estás, Marisela? Un gusto saludarte. Un gusto. Bienvenida.
Un gusto, Cari. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo y buenos días a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Oye, está padrísimo porque este programa, pues para empezar, es único en el estado. Yo creo que si hay en algún otro estado de la República, este ha sido acogido por una casa de estudios, por una máxima casa de estudios como la Universidad de Guadalajara, en donde le dio cabida de una manera muy bonita, muy transdisciplinaria.
Así es.
A los adultos mayores, a hombres y a mujeres que a lo mejor habían ya en algún momento perdido la ilusión de estudiar algo, de conocer a más personas, y la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa les abrió sus puertas.
Así es, así es. Y pues no, pues mi misión principal el día de hoy es invitar a todas y todos que nos están escuchando, invitarlos a quienes a lo mejor ya habían tenido alguna experiencia en SUAM, en el Sistema Universitario del Adulto Mayor, que por cuestiones de pandemia sabemos que para todos fue muy complicado, para ahora sí que todas las edades.
Claro.
Que desertaron de alguna manera, que fueron complicadas sus condiciones para tomar estas clases en línea, pues comentarles que SUAM está de vuelta y que vamos a regresar a la presencialidad, y pues también reforzando los cursos y talleres que ya se venían ofreciendo pues desde hace 8 años, y justamente este año cumplimos 8 años, a nivel red se cumplen 10 años de SUAM. En Cucosta cumplimos 8 años y estamos preparando pues una serie de actividades bastante interesantes para qué no dejar pasar esta fecha tan importante.
¡Qué padre, qué padre, qué bonito! A ver, por favor, platícanos cuáles serían algunas de las actividades que van a realizar como parte del SUAM.
Bien, en este ciclo escolar se integraron 3 talleres más, hay profesores nuevos, hay una sección también porque los talleres y los cursos se agrupan en ciertas categorías. Te voy a mencionar algunos como yoga, integración del ser, un camino al encuentro contigo mismo, taller de estimulación cognitiva, la narrativa de la vida feliz, historia de la cultura, sociología para los pueblos, club de lectura, la mujer en la literatura y la sociedad, cine, sociedad e imaginarios, tecnologías de la información y comunicación, taller de pintura creativa, actividades físicas recreativas para el mantenimiento de la salud del adulto mayor, danzón, ¿por qué no? También tenemos baile, expresión corporal, SUAM Muévete, teatro, danza folclórica, club de guitarra, ajedrez, enseñanza y aprendizaje, introducción a los huertos caseros y actualidades en sustentabilidad, desarrollo y turismo.
Está padrísimo, está buenísimo, buenísimo. ¿Y está abierto a gente de qué edad?
A partir de 60 años, adultos mayores. Todos, todas son bienvenidos.
No hay restricciones.
No hay restricción, solamente tienen que realizar su registro, que ya estamos próximos a arrancar con los registros en el mes de agosto, del 8 al 12.
Del 8 al 12.
Del 8 al 12, okay. De lunes a viernes, uh-huh. De 9 a 2 de la tarde son los registros, aquí en el Centro Universitario de la Costa.
¿Qué requisitos?
Ok, los requisitos, copia del INE, uh-huh. Comprobante de vacunación COVID-19, porque, bueno, a pesar de que ya hace rato escuchaba una nota, pues que la pandemia todavía no se ha ido, ¿no? Y nosotros claro. Lo vemos como ya muy lejano, todavía tenemos teniendo medidas de seguridad, ¿no? De bioseguridad en las aulas, con los profesores y por supuesto con nuestros alumnos.
Muy bien.
Copia del INE, comprobante de vacunación y llenar un formulario que se da en el momento del registro.
Ajá, perfecto. Solamente.
Solamente.
Muy bien, pues mire usted, ahí está una alternativa maravillosa. Si usted tiene abuelito o abuelita en casa y están aburridos,
así es.
Pues es una excelente oportunidad de quitarse el aburrimiento y de volver a nacer.
Y tú y yo sabemos que se divierten mucho.
Así es, así es.
Tenemos la experiencia muy cercana, ¿no?
Claro, claro, totalmente, totalmente. Y además, dicho sea de paso, pues ellos necesitan ese contacto, esa atención, esa afectividad,
así es.
Esa relación presencial que así tanta es. Falta nos ha hecho en estos dos últimos años y que finalmente, bueno, con todas sus debidas precauciones, pues se van a volver a llevar a cabo. Pero son prácticamente más de 20 talleres para elegir.
Así es, así es. Y todavía se están gestionando algunos más. Esperemos que del 8 al 12 podamos tener algunos otros talleres, cursos, talleres. Les estaremos informando. Tenemos redes sociales para quienes nos estén escuchando, que quieran compartir la información con sus papás, con sus tíos, con sus abuelitos.
Claro.
Compártanles esta información. Tenemos un Facebook que es SUAM PB.
Ajá.
Nos encuentran ahí en Facebook, ahí pueden pedir información. Y si me permites, Cari, brindar algunos datos.
Sí, claro.
El número, pueden ponerse en contacto aquí en la universidad al 322-62200, extensión 66383. O bien al correo electrónico vicente.ramos@cuc.udg.mx.
Otra vez, vicente.ramos@cuc.udg.mx.
.udg.mx.
Ahorita van a salir de vacaciones, sale el CUC de vacaciones. Así sin es. Embargo, uh-huh. Bueno, pues del 8 al 12 de agosto se pueden inscribir, pueden así venir, es. Pueden llamar por teléfono uh-huh. y pueden decirle pues a sus hijos, a sus nietos que busquen en Facebook
sí.
SUAM PB. Uh-huh. Ahí está, y ahí van a tener más información. Por supuesto, también están las líneas telefónicas disponibles y pues estar con toda la pila y para venirse a este maravilloso programa que seguramente les va a regresar una gran, gran sonrisa en el
así
rostro.
Así es.
Muchísimas gracias, Marisela.
Gracias a ti, Cari.
Y nosotros con más información. Fíjese usted que en información sobre Bahía de Banderas detectaron una defraudación fiscal superior a los 20 mil millones de pesos en terrenos turísticos administrados por el FIBA, el Fideicomiso de Bahía de Banderas. Javier Santos con la información.
Una estafa superior a los 21 mil millones de pesos en terrenos ubicados en la zona turística administrados por el Fideicomiso de Bahía Banderas fueron detectados durante una auditoría forense. A la fecha, en lo que se le llamó Mega Operación Nuevo Nayarit, han sido cateados y asegurados al menos 70 inmuebles, entre ellos hoteles, en su mayoría ubicados en Bahía de Banderas, sobre todo en la zona de Nuevo Nayarit, así como en la Cruz de Cuanacaxtle y también en el vecino municipio de Compostela. La investigación de más de medio año detectó el modus operandi similar a cómo actuaba la mafia siciliana, dijo Gabriel Camarena Morales, jefe de asesores del Ejecutivo de Nayarit y quien presentó la investigación en la tradicional rueda de prensa de los lunes con la presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Escuchemos a Gabriel Camarena Morales, jefe de asesores del Ejecutivo de Nayarit.
El modus operandi de todas estas acciones han sido a través de asociación delictuosa, operaciones de recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, fraude específico, delitos cometidos por servidores públicos y defraudación fiscal. Estamos hablando de un concurso de delitos.
En esta gran operación, agregó Camarena, intervinieron distintas personas. Escuchemos de quiénes se trata.
directores generales y delegados fiduciarios especiales, fedatarios públicos, integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Bahía de Banderas, empresas fantasmas y o prestanombres. Quiero decirles que el señor gobernador, con apoyo de del SAT y también de nuestro sistema de Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, llevamos a cabo una investigación robusta sobre las empresas y las personas físicas que supuestamente pagaron millonarias cantidades para tomar y adquirir el terreno que era de las y los nayaritas. No pagaron nada y además no pagaron impuestos.
Gabriel Camarena añadió que como resultado de la mega operación Nuevo Nayarit, se descubrió que distintas personas y ex servidores públicos adquirieron 70 terrenos propiedad de los nayaritas sin ningún tipo de pago por medio de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Esta mafia afectó el patrimonio de Nuevo Nayarit, señaló Gabriel Camarena.
70 inmuebles de defraudación en los que se simuló su venta y pago con una extensión de 255.532 metros cuadrados, que tomando en consideración una media de 20 mil pesos el metro cuadrado, nos da un gran total de 5.110.640.000 pesos. De esto ya recuperamos al día de hoy. Desde la madrugada se están llevando a cabo operativos 36 inmuebles. Estamos por recuperar 34 inmuebles más con una superficie de 184.483.42 metros cuadrados, con un valor aproximado de 3.689.668.400 pesos.
Gabriel Camarena señaló que se rastreó, mapeó con personas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, llegándose a la conclusión que la defraudación supera los 21 mil millones de pesos. Con esta mega operación se cierra un capítulo oscuro en la historia de Nayarit y se abre un nuevo de esperanza, dignidad, humanismo, humildad y honestidad, concluyó Gabriel Camarena, jefe de asesores del gobierno estatal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues ahí se destapó la cloaca y por supuesto vamos a estarle dando más información al respecto. A las 10 de la mañana justo se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y Semarnat con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Allí estará nuestro compañero Javier Frías y mañana le tendremos todos los detalles. Por lo pronto nos despedimos de usted, todo el equipo de Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono en representación de Susana Carreño. Muchas gracias a usted. Excelente mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.